Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, se aproxima el fin del juicio contra Félix Verdejo. Fiscalía somete sus argumentos finales. Además, inconformes los alcaldes populares ante posible contienda primarista por la gobernación. Y, a partir de agosto, entra en vigor el nuevo sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico. Hoy es martes, 25 de julio. El caso federal contra el exboxeador Félix Verdejo está próximo a terminar luego de que la Fiscalía Federal sometiera sus argumentos finales durante un espacio de tiempo que se extendió por unas 6 horas. Ahora falta que la defensa haga lo propio para que el jurado se retire entonces a deliberar. Valeria Torres Nieves ha estado cubriendo este juicio y ahora nos ofrece los detalles. Valeria, buen día.
Buenos días, Mari Carmen.
Estuviste presente durante las 6 horas en las que el fiscal Jonathan Gottfried presentó su argumento final. ¿Qué mencionaron durante esta presentación?
Pues durante sus argumentos finales, el fiscal Jonathan Gottfried hizo un recuento de la prueba presentada durante este extenso juicio. Hizo referencia principalmente al testimonio que ofreció el coacusado y cooperador del Ministerio Público, Luis Antonio Cádiz Martínez, quien se le ha denominado, ¿verdad?, el testigo estrella, y ver cómo otros testimonios, pues, de otros testigos que llamó la fiscalía y documentos que han sido presentados, como lo fue una triangulación de la ubicación de los teléfonos de Verdejo y el de Keishla Rodríguez, respaldan, pues, el testimonio de Cádiz. La jornada fue extensa, como mencionaste, duró casi 6 horas, pero el jurado se mostró en ocasiones atento, incluso tomando nota de lo que estaba presentando el fiscal Gottfried. Sin duda, un momento en el que se vieron particularmente interesados fue cuando se reprodujo un video de una de las cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso, donde se ve a un hombre con las características físicas de Verdejo, caminando por un área verde debajo del mencionado puente la mañana del asesinato. Este hombre fue previamente identificado en su testimonio por Cádiz Martínez como Félix Verdejo Sánchez, quien supuestamente se habría lanzado al agua de la Laguna San José para rematar a Rodrigo Ortiz.
¿Y qué resta del proceso judicial? ¿Podría haber un veredicto pronto?
Bueno, pues se espera que el veredicto no pase de esta semana. Dependiendo de lo que suceda hoy martes, pues tendremos un panorama más claro. Pero ciertamente hoy la defensa debe presentar sus argumentos finales y el juez Pedro Delgado Hernández debe impartir las instrucciones finales al jurado para que estos finalmente puedan irse a deliberar y puedan tener el veredicto.
Valeria, muchas gracias por tu informe.
Gracias a ustedes.
En medio del aniversario del Estado Libre Asociado, que hoy cumple 71 años, alcaldes populares se encuentran divididos ante la contienda que se aproxima por quién será el candidato o candidata a la gobernación en las próximas elecciones. De cara a la celebración en Aguada, algunos líderes municipales anticipan que el evento será utilizado para medir el apoyo entre miembros del Partido Popular Democrático. Gloria Ruiz Cuilan conversó con múltiples alcaldes populares y se une a nosotros para hablar de sus impresiones. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y toda la audiencia.
Algunos interesados en la gobernación están midiendo el ambiente para lanzar candidaturas. ¿Cuál es la impresión de los alcaldes que consultaste?
Ciertamente los alcaldes se encuentran divididos, aunque la mayoría expresa su molestia ante el hecho de que se esté hablando desde ya de candidaturas para la gobernación, cuando entienden que lo apremiante en este momento es la reorganización del partido, fortalecerlo y, por supuesto, presentarles opciones para hacerse viable de cara a las elecciones del 2024.
Hasta ahora, solo el exalcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, confirmó su intención y pidió no tener primarias. ¿Qué te dijeron sobre estas expresiones?
Hay alcaldes en los que esto ciertamente les parece a destiempo. Puedo mencionar, por ejemplo, el alcalde de Comerío, José José en Santiago, quien entiende que lo que está prevaleciendo aquí en el partido sencillamente es el yoísmo. Y lo que la persona quiere en particular es decir el personalismo. El alcalde de Caguas, quien también es una figura influyente dentro de la PAVA, contestó por escrito y manifestó que en el día de hoy no estaría acudiendo a Aguada porque tiene compromisos previos. También sucede lo mismo con el alcalde de Comerío, que no va a estar asistiendo. Curiosamente, llama la atención que algunos de los alcaldes que entrevistamos obviamente asumieron una posición en el 2020 cuando hubo primarias en el PPD para la candidatura a la gobernación. Y algunos de ellos respaldaron incluso a Delgado Altieri en esta ocasión ante la posibilidad de que él pueda aspirar nuevamente a esa candidatura en el 2024. Prefirieron no endosarlo por el momento, sino que quieren mantener esa ventana abierta para saber quiénes van a ser las personas que se hacen disponibles para este puesto electivo, el de mayor importancia en el país, y entonces tomar una determinación. El alcalde de Juana Díaz fue otro que también, aunque apoyó a Delgado Altieri en las pasadas primarias, dijo que no estaba apoyando a ninguna persona en este momento. La candidatura más importante es el PPD, y tenemos que hacer la reorganización y poner el partido a ganar. Fueron las expresiones del alcalde de Juana Díaz. Uno de los que fue también bastante fuerte fue el alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo, quien opinó que se le debe dar la oportunidad a Jesús Manuel Ortiz, que quien, como sabes, asumió la dirección del PPD tan reciente como hace unos meses, debe ser más agresivo en su trabajo y demostrar liderato. Fue una cita del alcalde de Yabucoa. Y al igual que sus homólogos, recalcó que no es el momento de candidaturas. Si el PNP no se une, no veo posibilidades de triunfo. Creo y está totalmente a destiempo este tipo de candidaturas. Creo que es momento de unirnos todos para tener un partido sólido. Jamás en la vida vamos a tener un partido sólido cuando vemos estas tribus. Recordemos que el exalcalde de Isabel y candidato a la gobernación, Carlos Delgado Altieri, después de anunciar en un programa televisivo que le interesa aspirar a la candidatura de la gobernación por el PPD, él está exhortando a que no haya primarias y que se escoge el candidato por consenso, por entender que las primarias propiamente afectaron su posibilidad de llegar hasta la fortaleza. Pero hay líderes en el PPD, como la alcaldesa de Loíza, que entienden que pese a ese llamado, van a haber primarias. Concurre con Delgado en que no deberían haber primarias y que se escoge el candidato por consenso, pero ella y otros líderes están conscientes que eso no va a suceder.
La colectividad celebra hoy los 71 años de Lela en Aguada. ¿Qué se espera del evento?
El evento se espera que sea vitrina para Jesús Manuel Ortiz, quien es el presidente del Partido Popular Democrático y de quien se dice que pudiese aspirar también a la gobernación, aunque no lo ha manifestado. Imagino que será una de las preguntas obligadas una vez concluya el evento. Previo a esta celebración de los 71 años de Lela, sabemos que Delgado Altieri ofreció un mensaje en Lares y en el día de hoy el presidente del Senado y quien también se cree o se rumora al interior del Partido Popular Democrático que pudiese aspirar a la gobernación, José Luis Dalmau, también estuvo definiendo hacia dónde él entiende que debe moverse el Estado Libre Asociado. El alcalde de Villalba es otra de las menciones de las personas que también está ahí. Ha dicho que no descarta aspirar a la gobernación, pero que en este momento no ha tomado una decisión. Y hay que ver si en efecto esta tira se convierte en barómetro para medir fuerzas entre cada uno de estos aspirantes o posibles aspirantes a la gobernación.
Gracias por estar con nosotros, Gloria.
Siempre a la orden.
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aplazó para el 1 de agosto la entrada en vigor de los cambios a su sistema de retiro. Con la implementación, los empleados contratados a partir de esa fecha formarán parte de un plan de pensiones distinto al del resto de los trabajadores. Keila López Alicea reseñó esta noticia y ahora nos acompaña. Keila, saludos.
Saludos, Mari Carmen. Muchísimas gracias por tenerme.
¿Cuáles son los cambios principales que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto?
Bueno, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó lo que ellos han establecido en su propuesta para una reforma de pensiones. Y principalmente lo que han hecho es que el sistema de retiro que beneficiará a los empleados contratados a partir del 1 de agosto será un sistema bajo el modelo de contribución definida, bajo el cual los empleados recibirán una pensión, ¿verdad?, en el momento en que se jubilen, que será calculada en base a la cantidad de dinero que ellos hayan aportado a su retiro, similar a cómo son las cuentas 401k en la banca privada. Esto difiere, de verdad, del sistema que aplica a los empleados actuales y los que ya están retirados, que es un modelo de beneficios definidos, lo cual permite que al momento de retirarse, los empleados reciben una pensión que se calcula según su salario y años de servicio, sin importar cuántos ellos hayan aportado mientras fueron empleados activos.
El cambio de estructura a este sistema todavía es sujeto de controversias entre los beneficiarios. ¿Todavía existe la posibilidad de que los cambios sean revertidos?
Estos cambios que está impulsando la Universidad de Puerto Rico han sido requeridos por los últimos años por la Junta de Supervisión Fiscal como parte de los planes fiscales no certificados para el sistema universitario. Sin embargo, lo que es la Junta de Retiro, que es un organismo, ¿verdad?, aparte a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ellos han establecido que estos cambios no son necesarios, ya que el plan de pensiones está saludable y cuenta con los recursos necesarios para sostenerse a mediano plazo. Así que la Junta de Retiro ha demandado a la Universidad de Puerto Rico, esa controversia todavía está viva en los tribunales, para detener lo que son los cambios, ya que pues nuevamente ellos aseguran que no son necesarios y que a largo plazo crearían un problema adicional para la universidad, ya que tendría que estar manejando básicamente dos planes de pensiones distintos.
Bueno, le estaremos dando seguimiento a este tema. Keila, gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, muchísimas gracias por estar disponibles para escucharlo.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.